Buenos días. Sanando la voluntad herida. ¿Qué título, ah? La voluntad herida. Vamos a tener enseñanza, oración. Pero lo único y más importante es que el paso de Jesús haga realidad lo que nosotros meditamos, lo que nosotros compartimos. Y con eso quiero decir que lo más importante del día de hoy no es aprender muchas cosas, aunque yo creo que vamos a aprender, pero no es tanto aprender muchas cosas. Lo más importante es la obra, es lo que suceda en nuestras vidas. Y por eso hemos empezado orando. Nuestro día ha empezado en oración, porque la oración es muchas cosas, y entre otras, la oración es la oportunidad que tú le das a Dios para que Él haga su obra. Es un permiso que tú le das a Dios para que Dios haga su obra, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Empecemos entonces por nuestra voluntad. ¿Qué queremos decir con la palabra voluntad? ¿Y por qué decimos que la voluntad está herida? Esta es una enseñanza muy propia de nuestra Iglesia Católica. La voluntad es una de las potencias del alma. Las llamamos potencias o facultades porque son como un poder que nosotros tenemos. Usualmente se habla de tres potencias en el alma humana: la inteligencia, la voluntad y la memoria. Otros autores incluyen la memoria más bien dentro de la parte de la inteligencia y hablan solo de dos facultades: la inteligencia y la voluntad. Son potencias, quiere decir que a través de esas potencias o con el uso de esas potencias nosotros podemos cambiar lo que nos rodea, podemos cambiar el mundo que nos rodea, pero también cambiamos nosotros mismos. El ejercicio de la voluntad no solamente trae una transformación afuera, sino que la voluntad nos permite ser escultores de nuestra propia vida. A través de los actos de nuestra voluntad, nosotros nos vamos esculpiendo, vamos adquiriendo una forma peculiar, vamos adquiriendo un cambio en nosotros. La voluntad tiene actos entonces que van hacia afuera. Por ejemplo, cuando una persona tiene una arcilla, un poco de arcilla, y desea hacer algo con esa arcilla, y entonces su deseo se transforma, o su deseo produce una transformación en esa arcilla. Y de ese modo, lo que era un poco de barro se convierte, por ejemplo, en un hermoso rostro, o se convierte en un jinete, o se convierte en una escena de campo. Esos son los actos de la voluntad que van hacia afuera. Pero también hay actos de la voluntad que suceden adentro de nosotros, y son los que tienen que ver con nuestros deseos, con lo que nosotros deseamos. Los deseos que tenemos, los deseos que consentimos o los deseos que no consentimos van haciendo adentro de nosotros una figura, una especie de figura de lo que nosotros queremos ser. Por eso la persona que se acostumbra a desear el bien va modelando su corazón en una dirección, y la persona que se acostumbra a desear el mal modela su corazón de otra manera, en otra dirección. Lo interesante es que cuando un artista se pone a modelar la arcilla, lo que está deseando, lo que quiere hacer, se plasma en el cambio que produce en ese barro. En cambio, el mundo de nuestros deseos es en buena parte un mundo íntimo, es un mundo interior. Finalmente, eso también va a salir afuera, se va a notar de alguna forma. Pero en principio es algo que acontece adentro de nosotros. El acto interior más importante de la voluntad es el amor. El amor en principio no va hacia afuera, sino es algo que está adentro de nosotros. Y por eso podemos decir también que la voluntad es el órgano del querer. A través de la voluntad queremos. Queremos a los demás, queremos a Dios, nos amamos a nosotros mismos. A través de la voluntad también amamos nuestro futuro. A través de la voluntad amamos nuestro pasado. Y aquí se empieza a ver qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una voluntad herida. Porque si la voluntad es el órgano del querer, allí donde hay una enfermedad en el querer, ahí hay una enfermedad en la voluntad. Y así encontramos, por ejemplo, que hay personas que no logran quererse a sí mismas. Tienen un rechazo hacia sí mismas. Este rechazo, en forma de baja autoestima, por ejemplo. Este rechazo, en forma de dejadez, desinterés. Este rechazo termina por destruir a la misma persona. Nuestro tiempo está enfermo, nos damos cuenta. Lo vemos porque hay muchas personas que están sufriendo de depresión. Esa especie de epidemia de depresión que se da en tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo está indicando una enfermedad que tiene que ver con esa potencia, con esa facultad en la que estamos reflexionando hoy. La persona que está enferma en su voluntad también puede tener otro tipo de síntomas. Por ejemplo, la persona se puede dar cuenta de que tiene que dejar algo porque no le conviene, porque le hace daño. Pero su fuerza de voluntad no le da. Entonces, aunque tenga un deseo, ese deseo se queda como raquítico, pobre, insuficiente. Decimos, no tiene fuerza de voluntad. Entonces, fíjate las enfermedades que vamos encontrando en la voluntad. Estos problemas o estas situaciones de baja autoestima, de depresión, de rechazo a la propia vida, de rechazo a la propia familia, una dificultad en la voluntad. Luego, lo que usualmente llamamos no tiene fuerza de voluntad, ahí también hay una enfermedad. Y yo creo que las cosas están relacionadas, porque la persona que siente que no tiene fuerza de voluntad, siente que es como un perdedor, se siente derrotado. Pongámonos en el caso de la persona que sufre de un vicio, porque el vicio no solamente se tiene, sino que se padece. La persona que se da cuenta que el cigarrillo está destruyendo su vida, pero no logra dejarlo. La persona que se da cuenta que la droga está destruyendo su vida, pero no logra dejarla. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que está experimentando diariamente? Derrota. Soy un perdedor. No he podido ganar esa batalla. No tengo fuerza de voluntad. Llevamos dos enfermedades de la voluntad. Una, la situación de baja autoestima, la incapacidad de amar, la incapacidad de quererse. Dos, lo que llamamos falta de fuerza de voluntad. Pero también hay otras personas que se centran únicamente en ellas mismas. Parece que su único interés son ellas, y entonces, en medio de su egoísmo, son incapaces de interesarse por nadie más, y sobre todo son incapaces de servir, incapaces de amar a otros. Su voluntad también está enferma. Esa también es una enfermedad de la voluntad. Ese egoísmo, ese reconcentramiento del amor, lo llamamos una enfermedad porque produce finalmente daño y destrucción en la persona. El egoísta termina por aislarse, termina por desconectarse de los demás y por supuesto queda entonces sometido a una prisión, a una soledad. Bueno, hasta aquí que llevamos. Llevamos un concepto muy sencillo de qué es la voluntad y hemos mencionado unas dos o tres enfermedades que tienen que ver con la voluntad. ¿Qué nos puede decir la palabra de Dios sobre estas enfermedades? ¿Será que hay gente que ha padecido esto y encontramos en la Biblia testimonio de ello? Pues un ejemplo que aparece inmediatamente es el contraste que viven los apóstoles antes y después de Pentecostés. Antes de Pentecostés están encerrados en sí mismos. El miedo, la cobardía, los han aprisionado. No se sienten capaces de salir de sí mismos. Están encerrados en el miedo. Pero viene un cambio. Jesús les había anunciado: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y entonces viene el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo hace maravillas en estos apóstoles. Ilumina sus inteligencias, dándoles palabras, palabras de sabiduría. Jesús había dicho: yo les daré palabras a las que nadie podrá resistir. La inteligencia de ellos es iluminada por el Espíritu y tienen una sabiduría nueva. Por fin comprenden muchas palabras de Jesús. Acuérdate lo que sucede en el pasaje de los discípulos de Emaús. Los discípulos que iban deprimidos, atemorizados, fracasados, alejándose de Jerusalén, se encuentran con Jesús. Jesús les abre el entendimiento. Empiezan a comprender las palabras del Señor y empiezan a comprender las palabras de la Escritura. Pero yo quiero destacar esta frase que ellos dicen. Lucas, capítulo 24. Mira lo que ellos dicen. No ardían nuestros corazones mientras nos iba explicando las Escrituras. Jesús no era un profesor simplemente. Jesús acompañando a los discípulos de Emaús no era un profesor de Biblia dándoles unas explicaciones, sino que a medida que Jesús iba hablando, la inteligencia se iluminaba y el corazón, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Ardía, ardía. El Espíritu Santo les iba dando luz y también calor. Y ese fuego y ese ardor del Espíritu y esa gracia del Espíritu transforma a estos dos discípulos de Emaús, que entonces vuelven gozosos a la comunidad en Jerusalén y vuelven a contar lo que les ha sucedido y cómo han reconocido a Cristo al partir el pan. Con esto estamos diciendo que Dios sí puede tocar nuestra voluntad herida. Dios sí puede darnos un fuego nuevo. Dios sí puede transformarnos. Aquellos apóstoles antes de Pentecostés, retraídos, cobardes, limitados, prisioneros de su temor, prisioneros de su cobardía. Después de Pentecostés, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, anunciaban al Señor abiertamente, tanto que las autoridades de la época, los sumos sacerdotes y el Sanedrín allá en Jerusalén, estaban extrañados porque sabían que los apóstoles eran gente sin instrucción y sin embargo les oían hablar con elocuencia y con valor de las maravillas realizadas por Dios y de la resurrección de Jesucristo. Dios toca la voluntad herida, la voluntad enferma. Dios la toca y la sana y la cambia. Hay algo maravilloso, y es que dijimos, la voluntad tiene actos exteriores y actos interiores. Los actos exteriores son las cosas que tú haces. Los actos interiores son el mundo de tus afectos, emociones, amor. Cuando Dios viene a tocar nuestra voluntad, a sanar nuestra voluntad, la transforma y la sana en sus actos exteriores y en sus actos interiores. Exteriormente, la sanación que Dios nos trae se traduce en una nueva forma de vivir, un nuevo estilo. Pero lo más hermoso es lo que sucede interiormente. Que el mundo de tus emociones, de tus sentimientos, de tus afectos, de tu estima y de tu autoestima, el mundo interior de tu amor sea sanado por el amor de Dios. Y eso es lo que queremos el día de hoy. Lo que queremos hoy es reconocer que nuestra voluntad, la tuya, la mía, necesita ser tocada por el amor de Dios. Reconocer que ese amor es capaz de llegar a nosotros y es capaz de transformarnos. Y luego, que esto no se quede únicamente en teoría. Por eso la importancia que tiene la oración en el día de hoy. Yo te invito a que mires el día de hoy como un día de retiro espiritual. Un día para estar con Jesús. Jesús es el protagonista de este día. Jesús es el que viene con su amor y con su poder, porque Él quiere transformar esa voluntad herida. Y cuando nuestra voluntad es transformada por Jesús, entonces lo que parecía imposible se vuelve posible. Mira esto. Cuando una persona está enferma, hay muchas cosas que las mira como imposibles. Sencillamente no puede hacerlas. Si una persona, por ejemplo, tiene un dengue, Dios nos libre, un dengue espantoso, le duelen hasta las pestañas, no sabe qué hacer. Si a esa persona le decimos, ¿no quieres darte una trotadita por el estadio, unas 2 o 3 vueltas? Es imposible, es imposible. No es que la persona no quiera, es que no podría. De solo pensarlo, se agota. Esa misma persona, 3 o 4 meses después, ya repuesta, sana, se pone su pantaloneta, sus tenis y le da 3-4 vueltas al estadio sin problema. Es decir, que el toque de Dios redefine lo posible y lo imposible. Tú no digas que las cosas son posibles o son imposibles así nomás. Porque lo que a veces a uno le parece imposible, cuando llega Dios se vuelve posible. Entonces hay una cantidad de cosas que a uno le dicen y uno dice, no, eso es imposible. Ayer estaba escuchando el testimonio de un hombre que estuvo sumido en el alcoholismo. Pero sumido es hasta el fondo. Esta persona entró en un tratamiento muy serio. Ustedes saben que los mejores tratamientos contra el alcoholismo y otros vicios parecidos siguen los famosos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Este hombre entró a hacer su tratamiento y ustedes saben que en Alcohólicos Anónimos, en el sistema de Alcohólicos Anónimos, siempre hay un anuncio de Dios. Siempre se habla de una trascendencia. Y cuando la gente conecta con ese Dios vivo, su vida se vuelve diferente. Tomemos a este hombre antes de su tratamiento y después de su tratamiento. Y vamos a preguntarle a este hombre por lo posible y por lo imposible, antes del tratamiento y después del tratamiento. Antes de su tratamiento yo le hago una pregunta. ¿Es posible? Le hago esta pregunta. ¿Es posible pasar un día sin beber? Y el hombre dice, con mucho trabajo, padre, con mucho trabajo. ¿Es posible pasar una semana sin tomarse un trago? Imposible, padre. Eso no puede ser. Con trabajo le paso un día, yo no sé si dos, pero una semana, no, yo una semana no resisto, imposible. Sin embargo, ese hombre terminó su tratamiento hace ya unos cuantos años. Bendito sea Dios, es una historia de victoria y de éxito. Ni un solo trago desde que acabó. Dios redefine lo posible y lo imposible. Y esto es muy importante, porque nosotros no debemos ponerle límites a Dios. Cuando uno dice, eso es imposible, muchas veces uno le está poniendo una limitación a Dios. Uno está pensando que Dios es del tamaño de uno, pero Dios es más grandecito. Dios puede muchas cosas que nosotros no podemos. En el pasaje de la Anunciación, el ángel Gabriel le dice a María, y se lo dice de parte de Dios, nada es imposible para Dios, porque para Dios nada es imposible. Deja que Dios redefina lo posible y lo imposible. Como cuando una persona se sana físicamente. Una persona que está confinada a una silla de ruedas, le decimos, mire, pegue una carrerita de aquí hasta esa pared. Y la persona siente que nos estamos burlando de ella. ¿Por qué me va a decir eso? ¿No ve en qué situación me encuentro, hombre? ¿Por qué me habla así? Parece una burla. Pero si esa persona se sana, si Dios la levanta de su silla de ruedas, pega la carrerita. Dios redefine lo posible y lo imposible. Y nosotros no tenemos por qué decirle a Dios qué es lo que puede hacer, y qué es lo que no puede hacer. Y esto vale para todo lo que tiene que ver con el mundo de la voluntad. ¿Esos son qué? Las emociones, los sentimientos, los afectos, la autoestima, el amor. ¿Tú puedes perdonar lo que te hizo ese hermano tuyo? Yo no lo puedo perdonar. Padre, no pida cosas imposibles. Yo no puedo hacer eso. Ni se lo merece, ni lo voy a hacer. No se habla más del asunto. Mejor dicho, ya me amargó el día. Imposible. Imposible. El perdón es imposible en mi vida. Yo no puedo perdonar. Tienes toda la razón. Tú no puedes. Tú no puedes. Dios en ti sí puede. Dios redefine lo posible y lo imposible. ¿Qué sucede cuando nosotros nos arrogamos la condición de jueces de lo posible y de lo imposible? Engendramos muerte. Así es como se asesina un bebé, así. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo así que asesinar un bebé? Claro, el aborto. ¿Cómo se asesina un bebé? Se asesina un bebé con la teoría de lo posible y de lo imposible. Esta es una jovencita que no ha terminado su estudio universitario, pertenece a una familia de clase media, no tienen grandes recursos. Con mucho esfuerzo le están pagando su universidad. Esta joven ha quedado embarazada. ¿Cuáles son los argumentos que le da el novio? ¿Cuáles son los argumentos que le da el mundo para matar a ese bebé? Imposible que usted tenga ese bebé. Ese bebé le va a arruinar la carrera, le va a arruinar la vida, su familia le va a dar la espalda. ¿Usted de qué va a vivir? ¿Es posible que usted viva? Es imposible. ¿De qué va a vivir usted? Usted no tiene de qué vivir. No estamos maduros para eso. Es imposible, es imposible. Y de repetirle al oído, es imposible, es imposible, es imposible, se llega a una conclusión. Hay que matar al bebé. Ese bebé muere porque se declaró imposible. Y el mundo está matando bebés de esa manera. Yo ya he conocido dos casos en mi vida de gente que vive en países donde el aborto está legalizado de modo más amplio que en nuestro país. Y pienso que es una desgracia lo que tenemos en Colombia con respecto al aborto. Mire este caso. Una amiga colombiana vive en Inglaterra, quedó en embarazo, le hicieron una prueba. Ella, cuando quedó en embarazo, tenía cerca de 40 años de edad. Le hicieron una prueba, no sé qué prueba, de líquido amniótico, y le dice el doctor: hay 60% de posibilidades de que su bebé venga con una malformación. De acuerdo con la ley británica, podemos proceder a interrumpir el embarazo. Fíjate cómo lo llaman, interrumpir el embarazo. 60%. Como ya es más de la mitad, la ley permite que usted interrumpa su embarazo, señora. O sea, ¿usted quiere que yo aborte? Dígale, dele el nombre que quiera. Mi deber como médico es avisarle a usted que usted tiene derecho a interrumpir su embarazo sobre la base de estos resultados médicos que están sobre la mesa. Usted puede interrumpir su embarazo. Esta mujer ni por un momento piensa en eso. No, yo no voy a interrumpir ese embarazo. Está en su derecho, señora, lo que usted diga. Tenemos otro control dentro de un mes. Al siguiente control. Señora, sigue habiendo unas señales que indican que su bebé puede tener una malformación muy seria. Es imposible detectarlo, pero parece que es un problema en la espina dorsal, un problema en la columna. No podemos estar seguros, la ecografía no es concluyente, pero los exámenes de líquido dicen que el niño puede venir con una sintomatología muy grave. Le recuerdo, señora, que usted puede interrumpir su embarazo porque es mi deber, de acuerdo con la ley británica, decirle esto. Y entonces ella dice, no, yo quiero seguir adelante con el embarazo. Y el médico le dice, si usted va a seguir adelante con el embarazo, firme este papel. Y el papel lo que dice es, yo por mi propia voluntad y responsabilidad deseo continuar con este embarazo sabiendo que puede haber una malformación genética. ¿Y sabe por qué la señora tiene que firmar ese papel? Porque ese papel es la defensa que tiene el médico para que ella no lo demande después. Porque resulta que si el bebé nace en un país como esos, si el bebé nace y nace con la deformación esa, la malformación genética, ella, mire cómo está de podrido el mundo, ella puede demandar al médico. En Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, no sé si en Alemania, si una señora tiene un bebé y el bebé tiene síndrome de Down, o sea, lo que llamamos malamente mongólico, si el bebé nace con síndrome de Down, la señora puede demandar al médico. ¿Usted por qué no supo que mi bebé era mongólico para haberlo abortado? Así está el mundo. Pero termino la historia de mi amiga colombiana. Ella le dijo, no, bueno, yo le firmo su papel, pero yo no voy a interrumpir el embarazo. Siguió adelante con su embarazo. Nació el bebé. Perfectas condiciones. El bebé nació en perfectas condiciones. En efecto, los exámenes nunca dijeron que él tenía ese problema, sino que ¿qué? Podía tenerlo. ¿A dónde voy con esta historia? A que cuando nosotros nos ponemos a definir lo posible y lo imposible, acabamos produciendo muerte. Yo conocí a ese niño, yo lo conocí de bebé, porque tuve ocasión de viajar a ese lugar de Inglaterra. Y luego, años después, yo bauticé a ese niño, además, el que lo iba a matar, el doctor ese, yo lo bauticé. Y años después, jugué con ese mismo niño. Ahí en la sala de la casa de ellos, jugábamos con una pelotica. Como es divertido de jugar con un bebé. Y yo pensaba, este bebé lo iban a matar. Este bebé iba a morir. Porque había una probabilidad de que venía con una malformación. Por la sola probabilidad se iba a matar a un niño perfectamente sano, ni que hubiera estado enfermo. ¿Por qué producimos muerte? Porque nosotros le ponemos un límite a lo posible y lo imposible. ¿Cómo es que estas mujeres belgas, holandesas, inglesas, matan a sus bebés? Porque ellas se hacen ese razonamiento, este que les voy a decir. ¿Yo puedo vivir con un niño mongólico toda mi vida? No. No, eso es imposible. Yo eso no puedo. Como eso es imposible, matemos al niño. Como eso es imposible, matar. Cada vez que nosotros le ponemos límites a Dios, traemos muerte. Es imposible matar, matar, matar. Por eso, mis hermanos, el reto para el día de hoy es: vamos a abrirnos al poder de Dios para que Él nos cuente qué es lo posible y lo imposible. Vamos a abrirnos al poder de Dios para que Él redefina lo posible en nuestras vidas. Porque la lógica tenebrosa que casi digo satánica del mundo, pretende meternos una idea de lo posible y de lo imposible que solamente engendra muerte. ¿Cómo se propaga la eutanasia? ¿Con qué base? ¿Con qué argumentos? Con este argumento de lo posible y de lo imposible. ¿Puedo vivir yo cuadrapléjico? No, yo no soy capaz de vivir. Es imposible vivir así. Inyéctenme algo que me mate. Me voy a morir. Prefiero la muerte porque es imposible vivir así. Para quienes no conozcan, existe en la Iglesia Católica un sacerdote al que aprecio mucho, cuadrapléjico. Muchos de ustedes ya lo conocen, él ha salido en televisión, trabaja mucho en internet, cuadrapléjico. ¿Qué quiere decir cuadrapléjico? Que del cuello para abajo no tiene ninguna movilidad. ¿Por qué este pobre hombre quedó cuadrapléjico? Él fue un día a visitar a sus papás. En medio del cansancio de sus labores pastorales y la hora de la tarde en que se puso a conducir, parece que se quedó dormido. El carro se salió de la carretera, dio tumbos y en medio de ese accidente se fracturó severamente la columna, logró sobrevivir, pero quedó sin ninguna movilidad y creo que sin ninguna sensibilidad del cuello para abajo. Ha quedado cuadrapléjico, un sacerdote joven. El nombre de este sacerdote, para que ustedes lo busquen en internet, es Luis de Moya, con Y de yuca. Luis de Moya, búsquelo en internet. Hay videos de él en YouTube, hay conferencias de él. Es un gran apóstol, cuadrapléjico. ¿Qué piensa mucha gente en esas circunstancias? Yo ya no puedo vivir así. La vida así es imposible. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que es imposible? Este sacerdote, con un aparatico que le ayuda a mantener la cabeza para que pueda estar sentado en silla de ruedas, da conferencias. ¿Qué impresión verá este hombre salir en su silla de ruedas con su sostén, su aparato este que tiene aquí, su soporte para el cuello, salir a hablar y a defender la vida? El hombre predica, hace consejería, confiesa, educa, es un apóstol, cuadrapléjico. ¿Cuál era la sentencia de muerte para ese hombre? Tu vida ya no tiene sentido, es imposible vivir así, pégate un tiro, mátate. Dios, cuando viene a sanar nuestra voluntad, nos enseña qué es lo posible y qué es lo imposible. Hay unas historias maravillosas y yo creo que hay que contarlas, porque hoy ustedes y yo tenemos un recurso maravilloso que se llama internet. Y yo sé que hay gente que utiliza internet únicamente para bajar juegos, películas, ver pornografía, tonterías de esas. Pero internet lo puedes utilizar para cosas maravillosas. Busca Luis de Moya en internet y tendrás la historia de este hombre. Un hombre que, guiado por el Espíritu Santo de Dios, descubrió que era lo posible. Lo posible es lo que Dios puede. Esa es la definición de posible, lo que Dios puede. Hay otro ejemplo que es espectacular en internet. Vamos a usar bien internet. Otro ejemplo. Un hombre que nació sin brazos. Ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama? Tony Meléndez. Tony Meléndez. Tony Meléndez, ¿por qué es conocido? Es conocido porque él con gran esfuerzo y con mucho amor, es una persona casada, entre otras cosas. Tony Meléndez, con gran perseverancia y con muchísimo amor, aprendió a tocar la guitarra con los pies. Parece imposible, ¿cierto? A tocar la guitarra con los pies. Uno de los videos más hermosos y conmovedores que tiene internet es la escena de Tony Meléndez con el Papa Juan Pablo II. La han visto, ese video lo han visto millones de personas. Usted tiene internet en su casa o aquí en el barrio, vaya, aproveche internet para lo que es. Tony Meléndez es con Z. Si usted pone, por ejemplo, en Google, el buscador internacional, pues el más conocido, Tony Meléndez, eso lo pone entre comillas, y luego pone Juan Pablo II entre comillas, ¡clic! Y ahí le sale el video. El Papa lloró. El Papa lloró viendo a este hombre. Este hombre que está redefiniendo lo posible y lo imposible. Cualquiera diría, eso no puede suceder. Nací sin brazos, soy un desastre, mi vida no vale nada. Tony Meléndez ha dado conciertos en muchísimos países del mundo, incluyendo Colombia. Eso es lo que Dios hace con tu voluntad, si tú le das permiso. Porque lo mismo que Tony Meléndez, lo mismo que Luis de Moya, tú tienes siempre dos posibilidades. El camino del despeñadero, el camino de la desesperación, o el camino de la perseverancia, de la voluntad ungida. Hermana querida, hermano querido, cuando Dios te hizo con un propósito bello, hermoso. Cuando Dios te creó con talentos únicos. Tú tienes dones, cualidades, circunstancias. Tú estás en las coordenadas precisas para una historia que Dios quiere hacer contigo. Si tu voluntad está enferma, de ahí quizás no sale nada, pero si tu voluntad es tomada por el amor de Dios, ¿qué cosas maravillosas pueden suceder? A veces nosotros decimos, el mundo está podrido, el mundo está corrupto, el mundo está dañado, la juventud no sirve para nada, la gente no sabe sino pensar en sí misma, hoy todo es plata, qué tristeza todo, ahora a la cuenta de tres lloremos. Esa es una manera de vivir. Pero hay otra manera de vivir. Y esa otra manera de vivir se llama crear una diferencia. Crear una diferencia. Yo no sé si tú alguna vez viste, tal vez sí, si tú alguna vez viste videos de la Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo impresionante por muchas razones, entre otras por el tema de hoy. La Madre Teresa de Calcuta era una viejita así. Creo que no pasaba de esta altura. Enjuta, más bien tímida, bonita no era. Sí, las cosas hay que decirlas, ella bonita no era. La Madre Teresa de Calcuta ha podido tomar cualquiera de estas dos posibilidades. Ella ha podido decir, el mundo está picho, el mundo está podrido, el mundo apesta, qué pesar haber venido a esta tierra, me han debido mandarme como a otro planeta, no sé. Ella un día decidió hacer una diferencia en una persona, un agonizante, enfermo, anciano, pobre, maloliente, de la ciudad de Calcuta. Ella pensó en hacer una diferencia en esa vida. Porque ella no se encerró en lo imposible. Uno se encierra en lo imposible. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo acaso soy el presidente? ¿Yo acaso soy el gobernador? ¿Yo acaso tengo mucha plata? Yo no soy nadie, yo no puedo nada. Yo no puedo nada. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? En un momento vamos a explicar cómo se pasa de lo poco a lo mucho. Y lo vamos a explicar con la ciencia, con ejemplos tomados del mundo científico. Pero por ahora terminemos esta breve referencia a la Madre Teresa. Ella empezó por producir una diferencia en una persona, un agonizante, anciano, pobre, enfermo, maloliente. Hizo una diferencia. Una diferencia. Quiero que por favor pienses en eso. Una diferencia. Producir una diferencia, ¿qué es? Es iniciar algo. Hay gente que se especializa o ha logrado especializarse en crear esa diferencia. Yo sé que la Madre Teresa, Tony Meléndez, Luis de Moya son personas más o menos conocidas en este momento. Te voy a mencionar una que es menos conocida: Helen Keller. Ese nombre es poco conocido, aunque quizás haya alguien que la haya oído mencionar. Helen Keller, una norteamericana. ¿Qué le pasó a Helen Keller? Helen Keller nació y era una niña preciosa, como tantas bebitas. Cuando tenía como 2 o 3 años, sufrió una infección. Le dio una meningitis. Ya eso suena mal, ¿no? Las meninges son las membranas que envuelven el cerebro. Una meningitis quiere decir que se te pueden afectar lugares fundamentales, esenciales para tu cerebro, para su funcionamiento. Helen Keller, hasta los 2 años y medio, 3 años de vida, era una niña normal, pero a esa edad, esa enfermedad que casi la mata, la dejó ciega. Esa enfermedad que casi la mata, la dejó sorda. Sorda y ciega. ¿Qué futuro podría tener esa persona? La mayor parte de la gente diría: esa historia está perdida, ese ya es un caso perdido. Y efectivamente, eso llegaron a sentir los papás. Una niña que, como era sorda, tampoco podía hablar. Ella emitía una especie de gruñidos. Y como era ciega, pues dependía completamente de su familia. Otras funciones de su cerebro estaban intactas. Pero la gran pregunta era: ¿cómo se puede llegar a ese cerebro con una persona que no oye y que no ve? Sucede que hubo un acto providencial, realmente fue algo maravilloso. Una muchacha que en aquella época, cuando Helen tenía, di tú, 7, 8 años, esta muchacha tenía cerca de 20. Era profesora de niños especiales y conoció la historia de Helen y supo que existía una bebé, bueno, ya no era bebé, era una niña, que se llamaba Helen y que era ciega y sorda. Y la profesora, esta muchacha, pensó algo muy bello. ¿Y qué tal que yo pudiera hacer una diferencia en la vida de Helen? Era un desafío muy grande. Era un reto inmenso. Porque ¿cómo te comunicas tú con una persona que ni te ve ni te oye? ¿Cómo se hace? Pero sin embargo, el presentimiento de los médicos era que el resto del cerebro de esta niña estaba bueno. Podemos decir que era un cerebro sano, prisionero de una incomunicación sensorial. Era una prisionera. Helen era una prisionera. Y esta profesora pensó, yo puedo hacer una diferencia en esa vida. Y yo no sé a quién hay que alabar más, bueno, a Dios, pero después de Dios, ¿a quién hay que alabar más? ¿Si a la profesora o a Helen? Entonces la profesora fue donde la niña y empezó a comunicarse con ella utilizando ¿qué? El tacto. A través del tacto empezó a enseñarle la palabra sí y la palabra no. Empezó a enseñarle el verbo gustar. Esto gusta, esto no gusta. Luego el verbo estar feliz. Estoy bien, no estoy bien. Todo con el tacto. Después de meses, fíjate lo que hace la voluntad. Y por eso te digo, no sé a quién hay que felicitar más, si a Helen o a la profesora. Porque si me dices a mí, que ciertamente no tengo como cualidad más brillante la paciencia, si a mí me ponen en un cuarto con esta niña, yo creo que a la media hora estoy llorando, de pesar, de tristeza y de impotencia. Pero la profesora no se rindió. La profesora quiso hacer una diferencia. Y la profesora empezó, a base de apretar y soltar y a base de tocar la mano, empezó a enseñarle un lenguaje. Eso es impresionante. Por favor, la vida de Helen Keller. Keller se escribe K, E, L, L, E, R. Helen Keller, búscala en internet. Usa internet para lo que es. Internet no es únicamente para poner fotos de Facebook. Internet no es únicamente para mandar correos diciendo que el mundo se va a acabar en el 2012. O sea que nos queda poco tiempo para convertirnos. Internet es para esto. Mira, la historia de Helen Keller, por ejemplo, yo me avergüenzo que no me acuerdo el nombre de la profesora, pero lo tienes ahí. Helen Keller. Y entonces la profesora le enseñó a hablar. Les cuento una cosa. La mayor tienda de libros de internet se llama Amazon, ¿no? Se escribe como si fuera Amazonas, pero es Amazon.com. Si tú entras a Amazon.com, oye, prepárate para lo que vas a oír. Puedes comprar un libro escrito por Helen Keller. Helen Keller no solamente aprendió su idioma, sino que escribió un libro. Aprendió a escribir. O lo dictó, como fuera. Es un libro de ella. Y ella cuenta su experiencia. Y ella cuenta cómo vivía la vida cuando era ciega y sorda, porque ella se acuerda de eso. ¿Cómo vive uno que es ciego, sordo y mudo? Y ella lo cuenta ahí. Y a Helen Keller la invitaban a muchos lugares para que diera charlas, porque ella aprendió también a hablar. Una vez que ya había la posibilidad de una comunicación, ustedes saben que a personas sordomudas les enseñan a controlar el sonido de las cuerdas vocales y aprenden a producir sonidos. Ella aprendió a hablar. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es lo posible y lo imposible? Lo posible y lo imposible lo define Dios. Y si tú quieres que Dios redefina lo posible y lo imposible en tu vida, ábrete al amor de Dios. Dios hace maravillas. Y tú tienes una historia, tú no eres Helen Keller, pero tú tienes tu historia, y tu historia es única y es valiosa, y tú también puedes hacer una diferencia. Como la profesora de Helen, como la madre Teresa de Calcuta, como Tony Meléndez. Tony Meléndez, cuando el Papa le dice, tú tienes una misión en el mundo, lleva tu mensaje de esperanza a todas partes. Tú tienes una misión. Y allí donde se presenta Tony Meléndez, siempre hay lágrimas, siempre. ¿Y saben cuáles son las personas que más lloran en los conciertos de Tony Meléndez? ¿Saben cuál es la gente que más llora? La gente que tiene ojos, oídos, salud, juventud, manos, pies, y no saben qué hacer con la vida. Tony Meléndez, un hombre que supuestamente había que abortarlo, había que matarlo, porque es un deforme. Tony Meléndez, tan limitado, nos enseña a los demás cómo somos prisioneros de tonterías. Cuando uno está lleno de salud, de juventud, y no sabe qué hacer con la vida, y vive aburrido, y yo para qué, y venga a ver, y yo qué hago. Y este hombre, lleno de limitaciones, sonriente. Porque es que, como dicen por ahí, esta expresión es muy coloquial, pa' más piedra, el hombre no solo predica y canta, sonríe, sin brazos, sonríe. Y yo tengo mis brazos, y yo tengo mis piernas, y yo tengo mis ojos, y yo tengo mis oídos, y yo puedo hablar, yo puedo cantar, puedo saltar, puedo reír, puedo correr, puedo pensar, puedo leer, puedo aprender. Y yo que puedo todo eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que yo puedo? ¿Qué estás haciendo tú con lo que tú puedes? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es la gran mentira que el enemigo nos ha vendido? Que nos pasemos el tiempo pensando en lo que no podemos. Y por eso nos volvemos prisioneros, cada vez más encerrados. No puedo, no puedo y no puedo. ¿Y por qué no te centras en lo que sí puedes? En las maravillas que sí puedes. Tú eres una maravilla de Dios. Y cosas maravillosas pueden suceder en tu vida. ¿Qué estás esperando para hacer una diferencia en la vida de alguien? Es impresionante pensar que nosotros podemos hacer una diferencia. Desde hace muchos años, por lo menos 25, 30 años, me enamoré del don de la predicación. Cualquiera diría, ay, las palabras se las lleva el viento. Son solo palabras. No. Cuando la palabra viene con el poder de Dios, cambia vidas. ¿Y sabe qué presentimiento tengo yo? Muchos de ustedes que han venido hoy van a salir de aquí con un propósito diferente. ¿Sabe qué siento yo? Muchos de ustedes van a salir de aquí pensando, ¿y yo por qué no puedo también hacer una diferencia? ¿Y verdad? ¿Qué te lo impide? Mira lo que le decía Dios a una mujer muy santa, Santa Catalina de Siena, a la que le debo tanto en mi vida. Ella vivió en el siglo XIV, murió muy joven, 33 años. Mira lo que le decía Dios a Santa Catalina refiriéndose a los santos de otras épocas. Le dice Dios a Santa Catalina: ni el sol era más sol en esa época, ni el agua era distinta. La Madre Teresa recibió los mismos rayitos de sol que tú conoces, tomó la misma agua que tú tomas, se alimentó de las mismas cositas, que trigo, que carne, que verduras. ¿Por qué no somos una diferencia? Porque nos falta descubrir la propagación del bien. Y con eso vamos a terminar esta primera conferencia. ¿Te acuerdas que dijimos que había unas leyes que gobiernan la propagación? Las vamos a explicar con algunos ejemplos de la ciencia. Leyes de la propagación de lo pequeño a lo grande. Hace muchos años sucedió un extraño accidente, muy extraño. Había un puente construido según los requerimientos y la ingeniería de la época, y entró un ejército, un batallón, pues, que iba a pasar por ese camino. Ellos estaban como en una especie de desfile militar. Y sabemos que cuando un batallón va marchando, pues el paso se lleva al mismo ritmo. Entonces entró el batallón, ahí sí, como dice el dicho, pisando fuerte. Entraron estos soldados, 40, 80, 100, luego el otro contingente, todos al mismo ritmo. ¡Bum! 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 Ese se supone que es el sonido de la marcha de los soldados sobre el puente. Pero empezó a suceder algo muy extraño, que al principio no lo notaron. Cuando ellos daban el zapatazo, todos al tiempo y todos en la misma dirección, porque obviamente estaban avanzando en la misma dirección, el puente se empezó a mecer. Tú has visto cómo se mece un columpio, ¿cierto? Uno lo empuja un poquito, se devuelve, y cuando llega al momento preciso, le refuerzas y toma más fuerza, y le refuerzas y toma más fuerza. Así se empuja un columpio. Pues resulta que estos soldados estaban haciendo la ley del columpio en el puente, sin pensarlo. De modo que ¡pum! Y se movió un poquito. ¡Pum! Y se meció más. ¡Y pum! Y resulta que produjeron un fenómeno muy interesante en física. ¿Lo pueden buscar en dónde? En internet. Busquen en una enciclopedia gratuita que se llama la Wikipedia. Todos hemos oído hablar de la Wikipedia. Busquen la palabra resonancia. Resonancia. La resonancia es esa ley del columpio. ¡Bum! 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 ¿Ustedes pueden creer? Tumbaron el puente. ¿Cómo se puede tumbar un puente con zapatazos? Se tumba si hay resonancia. Resonancia. ¿Cómo la Madre Teresa de Calcuta llegó a ser en una época la mujer más conocida, la figura más reconocida del mundo? Más que ese poco de actrices semiprostitutas que andan por ahí y ese poco de cantantes blasfemas que andan por ahí. La mujer más conocida del mundo, la figura más conocida del mundo, creo que todavía en esta fecha, es la Madre Teresa. ¿Qué quiere decir figura más conocida? Mira, yo es que no digo los nombres de esas otras personas por respeto a las mamás de ellas. Mire, supongamos que yo te pongo aquí 5 fotos. Una foto de la Madre Teresa, Una foto de alguna de esas actrices, otra foto de otra cantante, otra foto de no sé qué y otra foto de sí sé más. Te pongo 5 fotos en cualquier orden. Y yo te pregunto aquí en Colombia, te pregunto, ¿a cuáles de estas personas identificas y cómo se llaman? Y luego repito ese experimento en Ecuador, en Costa Rica, en Taiwán, en la India, en Moscú, en Noruega. ¿Quién es la que ha sacado mayor puntuación en el mundo entero? La Madre Teresa. Más que las otras personas. ¿Cómo puede una mujer llegar a eso? Que incluso desde el punto de vista humano es impresionante. Porque que yo me acuerde, la Madre Teresa de Calcuta jamás invirtió un solo dólar en publicidad. En cambio, todas esas otras grandes cantantes y actrices y figuras de lo que llaman celebrities, que son buenas especialmente para suicidarse, hace poco se acaba de suicidar otra. ¡Qué dolor! Hay que orar por esa pobre gente. Winehouse se llamaba, Amy Winehouse, 27 años, no pudo más con el alcohol y con las drogas, ahí acabó su vida. Hay que orar por su eterno descanso. Y buena voz y talento tenía esa mujer, muy buena voz. Yo que soy exigente con el tema de las voces femeninas, porque muy fácilmente me siento cantaleteado y cuidado conmigo. Pero sigamos nuestra historia. La Madre Teresa de Calcuta nunca invirtió un dólar en cuidado de la imagen. ¿Ustedes se imaginan a la Madre Teresa de Calcuta con el Departamento de Relaciones Públicas? Y que venga a decirle un asesor a la Madre Teresa de Calcuta, mire, usted así tan arrugada como está, así no va a atraer a la juventud. La Madre Teresa no gastó su platica en eso. La Madre Teresa gastó hasta el último centavo en los pobres. ¿Cómo llegó la Madre Teresa a producir ese cambio tan extraordinario? Llegó a producirlo por el fenómeno de resonancia. ¿Y sabes cómo es la resonancia? Un verdadero acto bueno siempre produce un eco en otro corazón. Siempre. Siempre. ¿Y sabes por qué? Porque la caja de resonancia tuya y mía la hizo el mismo Dios. Todos somos violines del mismo artesano. Todos somos guitarras del mismo hacedor. Tu caja de resonancia, tu corazón es el mismo mío. Yo no sé si tú has visto alguna vez una buena fábrica de guitarras o una buena fábrica de violines. Cuando uno va a una fábrica de esas, pero estamos hablando de fábricas de excelente calidad, por ejemplo, violines de la máxima calidad. Cuando tú afinas perfectamente uno de esos violines y tomas otro violín y lo afinas, tú tocas una cuerda en uno y se mueve la cuerda del otro. ¿Eso se llama qué? Resonancia. Porque tienen la misma forma, tienen la misma nota, están conectados. Te digo una cosa. Dios nos hizo todos conectados. Estamos conectados. Todos estamos conectados. Y eso es lo que nos permite reconocer el bien allí donde sucede. Y por eso la resonancia es posible. Por eso, personas en Japón escuchan por primera vez un canto que dice más o menos: aleluya, aleluya, aleluya. Händel. No son cristianos. Lo están oyendo por primera vez y sienten emoción en el corazón y lloran. Y no saben lo que dice eso. Solamente lo oyen y resuena su corazón. El corazón humano está diseñado para la resonancia. Y por eso, cuando uno ve que una persona era una viejita así enjuta, seca, y no era bonita. Una viejita así. Cuando la viejita es así, recoge el indigente, lo limpia, lo pone en una cama limpia y seca, le alivia sus heridas, le brinda un poco de alimento. Yo podré decir, yo no soy capaz de eso, pero te aseguro que hay una cosa que sí digo, eso está bien hecho, ojalá lo hiciera más gente. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Resonancia. Por eso se puede hacer una diferencia, porque todos hemos salido del mismo artesano. Las cuerdas de tu alma y las cuerdas de mi alma, tu corazón y el mío, fueron hechos por el mismo Dios. Estamos conectados. Y eso significa que cuando tú empiezas a hacer resonancia, eso significa que cuando tú empiezas a hacer tu música, y esa es la música para la que yo fui hecho, yo empiezo a vibrar contigo. Esa es la resonancia. Esa es la resonancia. Pero mira este detalle. Si yo tengo aquí los dos violines, y uno, en vez de tocar la cuerda como se dice al aire, toco la cuerda poniendo apoyo el dedo en una nota diferente a la del otro violín, ya no se produce resonancia. La resonancia solo se produce si las cuerdas están libres. Ahí se produce. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como si el violín supiera, el violín que escucha, entre comillas, es como si el violín supiera si la otra música es libre. Cuando las cuerdas se tocan libres, se produce resonancia. Si yo presiono, si yo oprimo las cuerdas, ya no se produce. Lo mismo sucede en el corazón humano. Si tu música suena en la libertad de Dios, se produce resonancia conmigo. Si en cambio lo tuyo es artificial, si tú estás oprimido por algo, si eso es una apariencia, una fachada, un maquillaje para tratar de manejarme a mí, no va a haber resonancia. Y por eso hay algo instintivo, algo que uno desarrolla desde niño, algo que le hace sentir a uno cuando un amor es de verdad y cuando es de mentiras. Cuando uno lo quieren de veras y cuando están aparentando quererle. Cuando una persona es sincera en lo que dice y cuando apenas está echando una historieta que se aprendió hace poquito. El corazón humano tiene capacidad, en buena parte, no es perfecto, pero tiene capacidad de detectar la música en libertad. Y ahora yo te digo, ¿y tu música qué? ¿Y tu música qué? La tuya. ¿Tú ya suenas en libertad? ¿Tu música suena en libertad? A medida que Dios vaya dándole libertad a tu corazón y vaya sanando tu voluntad, tu música irá produciendo resonancia en otros y en otros y en otros. Para terminar con la figura del Beato Juan Pablo II, había algo en él como magnético, dice la gente, mágico, dice la gente, tiene carisma, dice la gente. Era música en libertad. Cuando Juan Pablo II, por ejemplo, lo hizo en varias partes, pero por decir en México, se pone a cantar con la multitud, pescador de hombres. Señor, me has mirado a los ojos. Y el Papa empieza a cantar con la multitud y la multitud se vuelve loca. Hay resonancia. En otra escena, es que los videos de Juan Pablo II son increíbles. Aparece el Papa con sus zapaticos. Que ustedes saben que los zapatos del Papa se llaman papatos. Aparece el Papa llevando el ritmo con sus papatos. Llevando el ritmo. Y la multitud, especialmente los jóvenes, sentían, este hombre es de verdad, este se le puede creer. Y yo les digo, Preparémonos para las maravillas que va a hacer el Señor en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con Benedicto. Para mí es un hombre maravilloso, tiene sus propios dones. Eso se llama resonancia. Que tu música suene en libertad, que tu corazón suene en libertad, que recuperes la música de Dios. Eso se logra ¿cómo? Con la acción poderosa del Espíritu, que tú recuperes la música de Dios. Y verás como cualquier cosa que tú hagas empieza a producir resonancia en tus amigos, en tus amigas, en tus parientes, hasta transformar de un modo sorprendente el mundo en el que vivimos. No vuelvas a decir, no, no hay nada que se pueda hacer, yo quién soy, yo qué. ¿Cómo que quién eres? Eres un polo maravilloso de música en libertad. Eres un principio de resonancia. Eres el comienzo de una historia de amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.